Buenas tardes, soy Caldini Martínez y comenzamos hoy el 10º programa de la 2ª temporada aquí en Hispanidad Radio. El próximo 18 de diciembre, Dios mediante, realizaremos el último antes de despedir el año y estará dedicado exclusivamente al torneo benéfico que estamos organizando a favor de AFA Huelva Alzheimer, donde el 100% de los recaudados irá a esta asociación que tan buena labor está realizando con las personas y familiares afectadas por esta maldita enfermedad. Aprovecho para animar a quien quiera colaborar, ya que es para una buena causa. Dicho torneo se disputará el 21 de diciembre en el campo de la Orden. Comenzará a las 10 de la mañana y lo disputarán veteranos del Real Club Recreativo de Huelva, veteranos del fútbol provincial, veteranos del Club Deportivo de Vitoria y veteranos del Campeonato de Empresa. Como hemos dicho, el próximo miércoles ampliaremos toda la información sobre este evento. Tendremos invitados especiales como Rocío Sánchez, presidenta de AFA Huelva. Comentaremos las instituciones y empresas que han colaborado. Os diremos los tres árbitros espectaculares que dirigirán los partidos. Sortearemos entre nuestros oyentes una camiseta del torneo. Se hará el sorteo de los partidos y habrá varias sorpresas más. Pero de momento tenemos en los estudios de Hispanidad Radio a dos memorias privilegiadas de nuestro fútbol modesto. Con ello vamos a recordar los programas que llevamos de temporada, lo complicado que es confeccionarlo, ya que hay que localizar a personas con las que no tenemos relación, otras que le da reparo asistir a un estudio de radio. Pero sin duda, además de la satisfacción personal de poder hacer el programa, nos queda la alegría del reencuentro de unos amigos que vuelven a recuperar el contacto. Comenzamos esta temporada recordando al Olimpio Nubense de nuestro amigo Martín Fernández. Por aquí estuvieron Kiko Cepeda, Francisco Ponce, Paco Lagares, Javier Mascareña. Los que nos sigan a través de YouTube podrán ver fotos de estos programas. En el segundo programa nos visitaron los amigos del Banco Vitalicio de Fútbol Sala, con Miguel Galardi, Vicente, Monaguillo, Juan Siviane. El tercero lo dedicamos a los porteros de esa época, Paco Ortiz, Víctor Gutiérrez, Gregorio Rosa, Manuel Bejarano. El cuarto recordamos a Gil Martín, de la mano de Juan Casleo, Rafael Abando, Manuel Gil, José Manuel Basilio. Por el quinto pasaron por aquí jugadores del Atlético Peñarol, Ramón Toledano, José Luis Mora, Emilio Costa, Juan Carlos Carrasco. En el sexto recordamos al Florida, de las manos de Antonio Diego Limón, Benito Évora, Juan José Carrión, José Luis Nieto. El programa séptimo fue para Atlético San Sebastián y nos visitaron Fali Millán, Iván Rosado, Israel Rodríguez, Mario Macías. Tuvimos un cartel de lujo en el programa número 8, donde recordamos ese añorado trofeo colombino, de la mano de Diego Lopa, Miguel Galardi, Antonio Lao, Vicente Parra. Y en el anterior programa, el noveno, pasaron por aquí jugadores del que para muchos ha sido el mejor recreativo juvenil. Nos visitaron Fali primero, Fali segundo, Carrasquilla. De todos ellos vamos a charlar con nuestros amigos José Manuel Díaz Lema y Paco Ortiz. Buenas tardes y bienvenidos ambos.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes.
Igualmente, Carlos, gracias por la invitación.
Antes de nada, agradeceros el compromiso que habéis tenido conmigo en conseguir realizar estos programas. Evidentemente, sin vuestra ayuda esto hubiera sido imposible. Os quisiera preguntar cómo está siendo vuestra experiencia en la radio. Nuestro amigo Paco primero.
Pues la verdad, la experiencia al principio me costó un poquito porque nunca había estado en la radio, pero poquito a poco, como mira, nos fuimos metiendo y la verdad que me encuentro bastante bien, ¿no? Me encuentro bastante bien.
¿Has cogido gusto?
Sí, le hemos cogido gusto y la verdad, muy bien, muy contento por la experiencia y bastante gratificante también encontrarte con un montón de amigos que no veo hace muchos años, ¿no?
Y nuestro amigo Lema, que tiene experiencia de sobra,
pues yo nunca,
en todos los terrenos, en la radio, en la tele.
Yo nunca había estado directamente haciendo un programa, ¿no? o siendo partícipe de un programa de, ni de fútbol ni de nada en Hispanidad Radio, pero de la forma que tú, por ejemplo, lo planteas y lo presentas, pues para mí ha sido fácil, ¿no? Porque me has hecho preguntas que además todavía recuerdo muchas anécdotas y partidos y cosas, porque yo creo que de memoria todavía estoy un poquito bien. Y para mí ha sido un placer de estar aquí con todos los jugadores que han pasado, que a todos les guardo un gran cariño, como ellos a mí, ¿no? Eso es muy difícil en un colegiado, ¿eh? En un árbitro es muy difícil, creo yo, ¿eh? Esa es mi opinión particular, de que un árbitro se lleve bien con tantos jugadores. Y eso para mí es una satisfacción grandísima. Esa es la riqueza más grande que yo he sacado del arbitraje, los amigos que tengo.
Bueno, pues lo quiero que me cuente, tuviste un tiempo sin venir para acá, un mes, un par de meses, que me dijeron que recibiste ofertas de otro sitio para ir, ¿no te has abandonado?
Las ofertas que ya no me interesaron, entonces, como tú me estabas dando más dinero, pues me vine para acá. No, yo las cosas las hago casi siempre en general, las he hecho altruistamente, porque yo veo que la gente me llaman para cualquier cosa y es por el cariño que me tienen y la cosa, ¿no? Entonces, ahí no hay dinero por medio, nunca.
Nada. Yo quisiera, bueno, preguntar a nuestro amigo Paco que le explicara a nuestros oyentes lo complicado que es montar programas, porque, bueno, la verdad es que parece muy fácil. Uh-huh. Muy fácil. Cuando te encuentras aquí a cuatro o cinco personas, parece que es el que le han puesto. Uh-huh. Pero, o sea, y tú lo sabes mejor que nadie, lo complicado que ha sido montar algunos programas.
La verdad que sí, la verdad que el oyente se creerá que es fácil, pero yo la verdad que conozco bastante gente de cuando yo jugaba y eso, pero también hay una mayoría que no tengo contacto con ellos y a través de uno y a través de otro, pero ha habido programas que ha sido una barbaridad, llevarte 10 días preguntando y llamando, incluso siendo pesado, y muchas veces cuesta decir, mira, perdóname, pero... puedes asistir, no puedes asistir, pero la gratificación es luego verlo en el programa que se ha conseguido y que el programa salga adelante, pues sí, una gratificación enorme, ¿no? Pero no es tan fácil como parece, ¿eh? No es tan fácil. La gente se cree que sí, pero no hay un día ni dos días, hay bastante, ¿eh? Bastante. Y yo no sé si tú eres más pesado que yo más pesado que tú.
Más o menos andamos por el estilo, más o menos.
Pero sí.
Es que a lo que ha dicho Paco, yo quiero corroborar que mira, siempre, Isabel lo mismo, cuando le comenté yo lo del programa y tal, me dice, eso no es tan fácil como parece, así me lo planteó. Y yo también lo veía muy, muy difícil, ¿no? Ya una vez aquí metido y de la forma que tú la has preparado y la has planteado, que tu trabajo te ha costado, porque es lo que ha dicho Paco, tiene que entrevistar a uno, llama a otro, que si yo voy, que si tú no vas, que, uh-huh. En fin. Yo creo que ha sido una labor ardua esa que tú has hecho ahí, y entonces para mí es una gran satisfacción cómo ha salido el programa, ¿eh? Y a la gente le está gustando, desde luego.
Escúchame, bueno, lo más importante es que yo he traído a ustedes dos porque como vais a decir cosas buenas nada más que de mí, la verdad que los he traído exclusivamente a los dos por eso.
No, hombre, cuando una persona se lo merece hay que hablar bien, cuando hay que hablar mal... No, Carlos. También se habla mal, porque yo no tengo pelos en la lengua. Yo cuando tengo que decir algo, de una entidad que yo he estado incluso dentro, que he pertenecido, por eso yo en las cosas del recreativo no he querido intervenir mucho, ¿sabes? Porque he estado dentro y en fin, me quedo con mi cariño al club y ahí se queda la cosa. Y trabajé altruistamente como en todos los sitios que voy.
Ahí está. No, Carlos, y después, por ejemplo, es la gente, ¿no? Yo estoy en la calle y me viene uno y me dice, oye, Paco, ¿podemos hacer un programa, yo qué sé, del Cartaya? ¿Podemos hacer un programa? Digo, pues mira, no sé, habrá que hablarlo con Carlos, a ver qué le parece. Pero yo creo que el programa, lo bonito que tiene el programa es eso, ¿no? Que estamos hablando de los años 70, de los años 80, los años 90, y yo creo que los que hemos jugado, eso siempre es una satisfacción, ¿no? Para todos los que hemos tenido esa oportunidad de jugar fútbol, ¿no?
Pues sí, la verdad que bastante bonito recordar esos tiempos, y hemos hablado de la parte mala, que cuesta mucho trabajo encontrar personas, bueno, que cada uno, evidentemente, los quieren venir, otros no, pero nos vamos a quedar con la parte buena, el reencuentro, porque ha habido personas que se han visto aquí al cabo de 30 o 40 años, que después, ahora nos contará, hacen unas quedadas para reencontrarse otra vez. Y si este programa ha servido un poquito para que vuelvan a reencontrarse la gente, la verdad es que...
Mira, yo, por ejemplo, yo participé como tertuliano en el programa de Tarde de Portero, con tres grandes amigos, con Vito, Gregorio y Bejarano. Y precisamente a Vito sí tenía más contacto, porque con Vito seguí jugando tanto a fútbol sala como a fubito en los Ventaleros y Distrito Norte, pero por ejemplo a Manolo Bejarano yo le perdí la pista desde que estábamos en el Atlético de Huelva y teníamos 15, 16 años, imagínate. Después sí hemos sido contrincantes cuando yo estaba en el Sporting y él estaba en el Atlético de Huelva, pero nos perdimos la pista del año 81, 82 y lo volví a ver en el programa. Date cuenta.
40 años después.
40 años después, ve a Manolo, a mí fue una gratificación, una satisfacción enorme. Y después eso, ¿no? Y ya no es solo con Manolo, es en que cada programa ves a compañeros de aquella época que la verdad es un gustazo volver a verlo.
Sí, totalmente. Eso que estás comentando, incluso ha servido este programa de puente, que creo que habéis quedado la gente del Sporting.
Sí, efectivamente.
Un par de semanas, cuéntanos un poco.
Sí,
¿cómo surgió? La verdad. Las personas que fueron y todo.
Pues mira, eso fue en el programa este del Sporting, no recuerdo bien, fue el 29 de mayo, por ahí. Pues estaba Javi Patiño, Antonio Toledo y Emilio Bernal. Y la verdad, pues después del programa, me acuerdo que Patiño me fui con Patiño para casa. Y al dejarme allí en casa me dice, oye Paco, ¿por qué no nos vemos y tomamos una cerveza antes de Navidades? Y se me encendió la bombilla y digo, mira, eso podíamos hacer una quedada, ahí quedó la cosa. A los pocos días, en el Hipercome veo a Antonio Toledo y me dice lo mismo. Y digo, vamos a tirarnos. Y nos tiramos para adelante. Y después contacté con Nino, que Nino me dio varios números de teléfono, Ricardo Navarro me dio varios números, Pepe Yorca, que es de otra generación más joven que nosotros también. Y nos vimos el día 30 de noviembre.
Espectacular, ¿no?
Espectacular. Hicimos un grupo, somos 38 en el grupo, y de los 38 fuimos 30 a la quedada. Ahí volvimos a hacer niños, volvimos a hacer futbolistas. Tú tenías una anécdota, yo tenía otra, y la verdad fue alucinante. No tengo palabras para ese día, porque la verdad, Antonio Toledo. Y mira, después hubo un detalle muy bonito, porque estando allí en el almuerzo, Antonio se levanta y tú, ¿dónde dormiste? Y resulta que se levantó y era Manuela la mujer, Manuel que venía Romero. Con la copa de la reina, nos la puso allí y saltó Antonio y dice, esto también es vuestro porque ustedes fuisteis los primeros que del Sporting. Y la verdad fue un reencuentro espectacular, ¿no? Después le hicimos un homenaje también a Toledo, le entregamos un pequeño detalle, una placa, aunque ese hombre se monumento, para nosotros fue nuestro padre deportivo, se merece un monumento, ¿no? Y más con cómo se portó con todos nosotros, ¿no? Que económicamente muchas veces tuvo que poner de su bolsillo que no había otros medios.
Pues es sí. Que aparte del reencuentro que usted habla ahí, ¿no? Que es muy bonito, ese momento es único.
¿Vosotros sí. No hacéis quedada los árbitros antiguos?
Los árbitros antiguos no... No, bueno, ahora hablaremos de eso. Que digo que el reencuentro de jugadores que han estado juntos, aunque sean en distintos equipos, que son amigos, aparte de eso, eso es muy bonito, ¿no? Pero también es que te traslada a tu juventud.
Totalmente.
¿No? Entonces, 77, pues mira, 23, casi 50 años atrás, eso es una época bonita, ¿no? De recordarla y parece que la estás viviendo, ¿no? Recuerda esos momentos.
Desaparecido ya. Amigos de esa época,
claro.
Que por desgracia, bueno, en el arbitraje, por ejemplo, Chamorro Adame, Márquez López, en fin, toda esa gente
que han fallecido.
Por desgracia ya no.
Pero tú sabes, mira, yo jugué en Celulosa en la temporada 67-68. Entonces, había una serie de jugadores ahí, y sobre todo uno había en particular que era muy buen futbolista, que podía haber jugado en categorías superiores. Era un tal Emilio Durán Prada. Te pero resulta que yo ya perdí el rastro de él, porque él se fue fuera, se metió en, creo, en la Policía Nacional o algo de eso. Y mira por dónde, yo nomás que hacía preguntar por él porque era, quería verlo, ¿no? Me hubiese gustado encontrarme con él. Y resulta que ahora, por Facebook y tal, resulta que vive en Lepe.
¿Has contactado con él?
Exactamente, ya he enlazado con él. Además, incluso ahora, esta última semana, los resultados que pone Camacho Malo del Recreativo y tal y cual en minutos, la ha acertado, por lo visto. El y 43. Me preguntaba a mí, bueno, pues yo digo, llama a Camacho Malo, no tenía teléfono, y digo, bueno, pues yo me encargaré de decirle...
Has contactado con él, vamos.
Y he contactado, y cuando vaya a Lepe voy a verlo, porque vive en Lepe. Era un pelotero excepcional. En aquellos tiempos eran otros tiempos, ¿eh? En material, en terrenos de juego, en todo.
Era distinto. ¿Por qué no nos cuentas? O sea, porque tú siempre estás dispuesto a ayudar en todo. Te apunta a cualquier cosa benéfica haya.
En todo.
Desde siempre. ¿Qué partido de estos de homenaje recuerdas y curioso?
Bueno, yo recuerdo, además te voy a decir una cosa, Carlos. Para mí ha sido importante de no solamente arbitrar, sino si era benéfico, sacaba la entrada y después arbitraba.
¿Pagaba la entrada?
Claro, es que es lo suyo, ¿no? Un partido benéfico es eso. Escúchame, aunque pues, yo pitara, ¿no? Aparte de no, que pero, no ganaba dinero, no, pero compraba la entrada.
Pero eso es bueno saberlo, porque el sábado en el torneo benéfico, esto de AFA Huelva Alzheimer, vas a pagar la entrada, aunque pite después.
Pues seguro que la pagaré, y además que estoy encantado de que me hayas avisado para ir a arbitrar, más para la causa que es, ¿no? Los del Alzheimer. Entonces estaré con dos buenos compañeros de aquel tiempo, como son Flores Ortega y Abilio Caetano.
Abilio Caetano, bueno, correcto.
Así que allí estaremos.
Pues coméntanos algo de los partidos.
Bueno, yo he tenido partidos benéficos. Yo recuerdo uno que fue de un árbitro, Bueno Monreal, que cayó enfermo y se le hizo un partido de homenaje. Y ahí yo pienso que pagué la entrada también. Y después, estando retirado los 3 años, que estuve retirado del colegio, Carlos Ortiz Villa me avisó, vivía conmigo en el Molino de la Vega, y me dice, Lema, ¿tú quieres venir a un partido homenaje que se le va a dar al futbolista de la Ayamonte, Victoriano Saldaña? Eso es de los míticos de aquel tiempo, de la Ayamonte. Eso fue en el año 79.
¿Y quién jugó?
Incluso era? Tengo la entrada ahí archivada yo en mis papeles, la tengo ahí. Victoriano Saldaña lo vi ya por última vez en San Silvestre, porque fui allí a arbitrar a los veteranos, de San Silvestre, y no sé por qué, alguien comentó, y digo, pero Victoriano Saldaña, sí, Victoriano Saldaña está casado aquí en San Silvestre, y claro, pero estaba ya imposibilitado en una silla de ruedas. Y entonces entré en su casa, y conforme entré en su casa, me reconoció al momento. Claro, yo a él no lo hubiese conocido, ¿no? Claro. Porque el aspecto que tenía en aquel tiempo, yo ya de esto te hablo por lo menos 40 años atrás.
Porque no habla de los partidos. Esto que creo que pitaste uno de humorista contra político.
Eso fue la semana de humor del EPE.
¿En qué año fue?
Eso fue
principio de los 80.
Ya tanto bueno, en el 80 y algo. 80 y algo, 81, 82, para allá.
¿Y quién entonces jugó así conocido?
Mira, en los artistas venía el director de cine Manolo Zummer, sí, que era el encargado de eso. Y en los políticos, me acuerdo que estaba, los capitanes fueron Manolo Zummer y Sarría.
Gaspar Sarría,
que era el presidente de la Junta de Andalucía. Entonces recuerdo, y yo vestido de Mario Moreno Cantinflas, amigo, como era la semana humor de Lepe. Y resulta que recuerdo el comentario de Manolo Zummer.
Arbitraste como
Cantinflas.
Cantinflas vestido con la ropa de Cantinflas, vestido con el pantalón y con todas las chamarretas de Cantinflas. Entonces estábamos preparados para salir al campo, y recuerdo como si fuera ahora mismo Manolo Zummer, y dice, os juro que se parece el gastrón este. Esa fue la frase de él. Y después, posterior, como yo estaba trabajando en el Hotel Luz, entonces Manolo Zummer estaba allí. No sé si era la presentación del trofeo colombino, algo era. Y pasó por el Hotel Luz él, y lo vi allí, lo saludé. Yo creo que estaba yo entonces en mantenimiento. Entonces, me dice, hombre, ¿qué hay? Tal. Y estuve hablando con él. Y dijo, mira, ahora voy a Lepe, que tenemos un partido con la gente del ayuntamiento y tal. En fin, que él siempre estaba, porque el Lepe le traía. Sí, claro. Yo me acuerdo de esos niños, eran 6 o 7 hermanos, todos rubios. Y yo recuerdo que cuando yo iba al colegio, íbamos de Funcadia. Claro, que eso ha cambiado, ¿no? Ya no es la Gran Vía, es la calle en medio, la calle Bailén. Íbamos a la iglesia de San Francisco. Y estos niños eran los hijos del gobernador de Huelva.
Gobernador civil, sí, de Huelva, correcto.
Yo recuerdo. Y los veíamos, ¿no? Iban 6 o 7, eran muchos hermanos. Uh-huh. Y esos niños los recuerdo desde niño, fíjate. Y entonces me dice, ¿qué? ¿Te viene con nosotros a mí? Te digo, no, no puedo, estoy trabajando, en fin. El hombre... Y ya después ya falleció y tal.
Pues sí. Uh-huh. ¿Has conocido también a Di Stéfano y...?
Hombre, también fui importante, porque el difunto Márquez López...
Antonio Márquez López.
Antonio Márquez López. Uh-huh. Ese fue el que me propuso lo de los humoristas. Entonces pitamos el partido entre los dos. Lema, tú te quieres venir a... ¿Vale? Y lo hicimos el partido los dos. Y después ya en el... Esto ya año, yo qué sé, ya estaba retirado, claro. Año no, 90, vaya.
80 y sí, mucho, 90, da igual.
90, 90 y algo. Sí, pero hace ya 30 años también. O casi, casi. O 25. Entonces, me propuso de ir a pitar las viejas glorias de San Roque de Lepe y el Real Madrid. Al Real Madrid, por lo visto, según comentarios, decían que costaba de traerlo 1.000.000 de pesetas. Eso era beneficio, no sé lo que el Madrid aportaría ahí a la cosa, pero eso era beneficio de la Hermandad de la Bella, de Lepe. Y recuerdo que venían ahí, venía Malonín Bueno, venía Rubiñán, Santillana, Ito, Andrés, uh-huh, en fin, venía una cantidad de jugadores de los que habían pertenecido al Madrid. Le metieron al San Roque por lo menos 8 o 9-1, creo que fue.
Por lo menos.
Tengo las tres en caso también.
Bueno, pues antes hemos comentado lo complicado que ha sido, algunos más fáciles, otros más complicados, pero lo que estamos pensando es hacer una segunda parte de mucho. Uh-huh. Esto es, la verdad es que cuando llamas a alguien y le dices que eres de Hispanidad Radio, se te abren muchas puertas. Porque yo digo, Carlín Martín, de Hispanidad Radio. Hispanidad Radio, la verdad es que tiene pues un caché muy bueno y la verdad es que te abre muchísimas puertas. Y eso es un paso más para intentar conseguir las segundas partes de muchos programas, ¿no, Paco? Vamos,
sí, sí,
a intentarlo.
Sí, claro, por supuesto, adelante. Además, ya te digo que tengo amigos que me están diciendo, yo, ¿cuándo se va a hacer otro del Atlético Huelva o de Gil Martín, no? Precisamente el otro día me encontré con un amigo, Luque, de los autobuses, y me dice, Paco, ¿cuándo voy yo a la radio? Digo, pues no lo sé, espérate. Y entonces
hay que buscar hueco.
Hay que buscar hueco, exactamente.
Buscar hueco.
Y la verdad es que hay bastantes compañeros de distintos equipos que están diciendo, oye, ¿cuándo se va a hacer una segunda parte? Y como tú me comentaste, y mezclando a lo mejor, claro, ¿no? Y eso sí, hacer la segunda parte, yo creo que hay mucha gente disponible para que luego puedan, sí, o no por, puedan, claro, ¿eh? Por trabajo, por lo
en
que sea.
Principio,
en principio, sí, en principio es efectivo, vamos hacia adelante.
Está bueno, ya tenemos previsto, uh-huh, salvo inconvenientes de última hora, que siempre pasa algo en algunos. En enero tenemos el Vía Plana, tenemos
La Obrera, Punto Umbría.
Punto Umbría.
Muy
pendiente.
Punto Umbría.
Está el Moguer.
Moguer también está ahí.
También por ahí.
Uh-huh. Y después de segundas partes hay varios ya que se pueden sacar adelante, nada más que peguen un telefonazo. Yo creo que la gente está dispuesta. Porque sí, sí. Yo tengo un amigo, Repi, que se me ha preguntado, y yo, acuérdate de mí.
Pues sí, bueno, de las miles...
Si va a haber una segunda parte, pero también aumento de sueldo, ¿no? El caché tiene que subir.
De los muchos programas siempre se queda anécdota por contar, porque siempre, afortunadamente, se nos hace corto el programa. Siempre mucha gente dice, anda, pues ya se acabó.
Sí, verdad, porque en una hora no hay tiempo para hablar de todo lo que uno quiere, ¿no? Se te quedan cosas...
Se dentro. Te ha quedado a ti cosas pendientes, miles, ¿no? Y miles.
Hombre, yo no me han quedado cosas pendientes porque tú, conforme has ido preguntando, ¿no? Te hemos ido contestando y yo creo que los programas han ido muy bien.
Sí, ¿no?
Siempre se queda algo, porque después cuando hemos salido alguien...
Esto no lo he dicho, esto no...
Exactamente.
Sí, sí.
Pero ese, pero en el momento aquel, después ya no te acuerdas, sí, a lo mejor a qué te referías, ni... Pero en el programa, los programas para mí han sido... Además ha venido gente auténtica.
Importante. Importante también, ¿no? Porque uno nos dice, anda... O sea, bueno, yo la verdad es que el programa número 8 jamás en mi vida pensé de estar aquí sentado con, por ejemplo, con Diego Lopa, con Antonio Lao, con
Vicente Parra. Yo podría haber venido, te dije que no, porque yo no aportaría nada ahí, y resulta que sí aportaría, porque siempre yo tengo algo, si es de fútbol y de arbitraje, y yo salí de juez de línea en el Colombino, en un UPEZOFA Real Sociedad, con un árbitro francés, ¿entiendes? Y eso porque los que estamos en preferente íbamos de línea, tercera y preferente, salíamos de línea en los colombinos.
¿Y cobraba ahí algo? Sí.
Yo ya tanto...
Creo que no pagaba, me parece.
No recuerdo tanto, yo creo que no... Que yo no recuerdo yo eso, Carlos, para que tú veas. Tengo memoria, pero si hubiese cobrado algo, a lo mejor me acordaría, ¿no?
Te acordaría seguramente.
Claro, a lo mejor... Es que... el ITU a un colombino, aunque sea de juez de línea, eso para ti era una cosa grande, ¿no? Y no le echaba a lo mejor cuenta al dinero, ni sino solamente ya salí en el estadio, ya era para ti un triunfo de tu vida, esas cosas. Pues sí, y sí, claro. Es verdad, también he arbitrado, porque dije, Lema, tú eres internacional, pues sí soy internacional, porque yo pité un Bélgica 5, Francia 0, en los juegos de la FISEC, que venían aquí. O sea, que para que tú veas, o sea, que yo he sido internacional.
Ya
está. Que éramos bonitos.
Internacional.
Internacional nunca. Te estoy diciendo que esto igual no sé si se cobraba. Yo no, eso no lo recuerdo. Porque solamente decir, tú voy a pitar en el estadio, ya para nosotros era un regalo de Dios, vamos.
¿Y no te acuerdas? ¿Y quieres cobrar aquí? No, pues anda que vaya a tener.
Bueno, a ver si cobro. Los atraso por lo menos.
Por lo menos.
Ahí.
Pues sí.
Sí, hay muchas anécdotas en fútbol y en el colombino, ese ambiente que había de colombino en la Isla Chica, porque yo me he criado siempre, yo he nacido en Fuente Piña, lo que era Ligueral antiguo, Fuente Piña ahora, y resulta que cuando murió mi padre con 2 años, pues me trasladé al barrio obrero con mis abuelos paternos. Entonces mi vida ha sido siempre, y después ya volví a los 15 años otra vez a Ligueral. O sea que mis vivencias han sido siempre Isla Chica, hasta Barrio Berro diremos. Porque tú en aquellos tiempos, para ir a la Plaza de las Monjas, era un mundo. Tú ibas los domingos nada más.
Claro.
Y fíjate que está cerca, ¿no? De Barrio Berro a...
al lado.
Ahora vas andando y vas... Pero antes, no sé, ¿a dónde vas? Y decía la gente, voy para Huelva. Para Huelva era el centro.
Claro.
Eso era, los antiguos decían, ¿a dónde vas? A Huelva.
El centro.
Era el centro.
Pues sí. Para que veas tú que cambió las cosas. Paco, ¿por qué han pasado...?
Carlos, perdona, ahora que has dicho anécdota y sí, eso, sí, me acabo de acordar una anécdota que, jugando yo en el Sporting, me pasó una anécdota que yo... Eso es inverosímil. Ahora que está aquí Lema, a ver si le ha pasado algo parecido a... Yo creo que eso es una vez, eso pasa una vez en la vida. Yo me acuerdo que estábamos jugando un partido... Fuimos a Isla Cristina a jugar un partido, Isla Cristina Sporting Huelva, y nada, el partido estaba transcurriendo estupendamente, el primer tiempo, llegamos al segundo tiempo, íbamos 1-1, y resulta de que, faltando unos 20 minutos, metimos el 2-1, nos ponemos 2-1 ganando, hubo invasión de campo, nos quisieron pegar, al árbitro salieron detrás de él, total, que el hombre, a mí me pegaron 2 pedradas, pues el portero, me pegaron 2 pedradas, que todavía me duele, y resulta de que el hombre, el árbitro, pues no me acuerdo quién era, suspendió el partido, y ya en el vestuario nos estábamos cambiando, la mitad del equipo ya estaba metiéndose a la ducha y nos empiezan a porrear la puerta, pero vamos, a punto de tirarla. Y total, a los 2 minutos tocan la puerta y era el árbitro. Y nos dice, llama al árbitro, a Antonio Toledo y a Paco Fin, que era el capitán. Se pone a hablar con ellos y una vez que terminan de hablar con ellos, entra Toledo en vestuario y dice, no volveros a vestir, que tenemos que salir al campo, que si no de aquí no salimos. ¿Cómo? Total, nos ponemos a vestir y yo, que era el portero, me llama Antonio Toledo y me dice, esto es verídico, ¿eh? Y me dice, Paco, te va a pitar un penalti. Digo, ¿cómo que me va a pitar un penalti? Digo, ¿que me va a pitar un penalti? Digo, Antonio, ¿y qué hago? Dice, si te va para el centro, te tira. Si te va para un lado, no te muevas. O sea, déjatelo. Nos dieron el partido por ganado, pero empataron a dos. O sea, que eso yo creo que...
No, yo te puedo contar una anécdota. Mira, invasión de campo, he tenido yo una siendo juez de línea. En Bea, Bea La Palma. ¿Me entiendes? Y después te voy a decir más sobre eso que tú dices, porque ha habido casos, por el, bueno, lo de Bea La Palma, es que resulta que el partido se estaba jugando y la gente de allí, ese campo era muy estrecho y muy, en fin, eso era, y era temible de ir, era temible. Yo no he tenido problema nunca, yo fui allí, no, pero vamos, que era temible. Y después de línea estaba tú siempre, siempre había dos o tres amenazándote por al lado, para que tú levantaras o no levantaras, bueno.
Paraguazo te han dado más de uno.
¿Eh?
Que paraguazo te han dado más de uno.
A mí
sí,
no.
Sí, te han dado, sí.
Bueno, ahora te contaré también de los paraguazos. No, te he contado otra anécdota. Graciosa. La anécdota del paraguazo, mira. Después volvemos a lo de Bea.
Eso,
el paraguazo
cuéntalo.
Un día.
Cuéntalo.
Está pitando Martín Jiménez.
Pedro.
Sí.
Pedro Martín Jiménez. Bar de la Musa, Olímpica Barberdeña. Olímpica superior al Bar de la Musa. Ataque. Entonces yo siempre que iba de juez de línea le decía al otro juez de línea, coge la delantera que quiera. Eso periódico, siempre a todo. ¿Por qué había? No es hablar mal de nadie, pero siempre había quien le gustaba coger la delantera de caza.
Claro.
Porque ahí deja tú pasar algunas cosas. El que sea auténtico no deja pasar nada. Eso me pasaba a mí, no te digo por echarme flores. Yo he cogido una línea y esa línea no, y la gente ven que eso es verdad y no te pasa nada. Pero lo que te ha contado Paco, si ha habido esas invasiones y decirte, por ejemplo, un árbitro en un acta decir eso a mí no, o sea, yo no lo hago, a mí me mata tú, yo me quedo allí, tú me matas a mí aquí, pero eso no lo hago yo. Tener que dar gol porque si no, no salimos de aquí.
Eso.
Me está dando frío en el brazo. Eso no lo he hecho yo en mi vida. Tú lo haces, tú lo pagas. Y tú es gol y es gol. Y si no es gol, no es gol. Tú me matas a mí aquí. Pero entonces, si eso es, la verdad nada más que tiene un camino, Paco.
Ya. Yeah.
¿Entiendes lo que te digo? Yo no soy más valiente que nadie.
Ya, yeah, ya.
Yo era una persona un poquito...
Inquieta.
Temerosa, ¿no? Pero porque es que eran unos tiempos de arbitraje muy malos.
Muy complicado.
Es que era
muy complicado. Yo he llegado ahí a... También te contaré otra anécdota. Cortegana Zalavea. Pero sin fin, línea. Para no desviarnos de eso. Y me llevé a mi mujer para que me acompañara por lo menos. Iba solo, sin línea. Porque en aquellos tiempos los equipos estaban mal de dinero, en fin. No mandaban línea a mí, muchas cosas, ¿no? Entonces, eso de poner en un acta, ¿tuve que dar gol o tuve que anular el gol porque...? No. Tú es gol, es gol. Y si no es gol, no es gol. Tú me matas a mí aquí, yo me quedo aquí, muerto. A mí me da igual. Así te lo digo como lo siento. Por eso a mí en el arbitraje me ha ido bien, porque yo he seguido una línea.
Sí.
Yo he visto pitar gente mejor que yo. Verle el partido, digo, está pitando fenómeno. Mejor que yo. Y la han zumbado, le han dado una paliza de pero ¿qué ocurre? ¿De qué viene esto? Eso puede ser también debido al carácter del árbitro. Tú no puedes tratar a la gente porque seas el árbitro con esa superioridad, esa autoridad, no. Yo era muy dialogante. Cuando hay que parar, eso se para. Yo he llegado a echar al hermano de Isabel Loentarsi, ¿no? Aquí tengo el acta con un 0-2 de la orden que ganaron allí. Y después la gente que iban de la orden decía, Lema, estabas cagado en Tarsi. Fíjate cómo eran los tiempos aquellos. Y digo, para que tú veas que la gente son malas. Si yo estoy cagado, en esa jugada, Pedro López, que era de Fofórico, que jugó en Fofórico luego, tuvo la orden.
Asencio.
Entonces le dio una zancadilla al hermano de Isabel. Lo recuerdo perfectamente. Y cayeron los barcelotas. Y conforme estaban en el suelo los dos, de la zancadilla, con el pie, el hermano Isabel, en el pecho de... ¡Pum! ¿Qué hice? Si yo estoy cagado, saco dos rojas, ¿no? Roja los dos y me quito de... Tú amarilla y tú roja. Los 10 jugadores se vinieron hacia mí. ¡Ah, que hay que echar los dos! Este amarilla y este roja. Además no se quería salir, no se quería. Buscando yo al delegado de campo, venga, este señor fuera. Decían que si le había partido unas carzonas a Ortiz Basilio, a Siquín, a un árbitro.
Vamos a saludar, si os parece bien, a José María López, que nos está viendo desde el otro lado del charco. Creo que anda por Estados Unidos o México, por ahí andará, no sé exactamente dónde está. A ver si nos escucha y nos ve, pues que nos lo comente exactamente dónde está, por la zona de América, ¿no? Y también a Ismael, que como siempre no se pierde un programa. Él sí que está en Málaga y también nos está viendo y escuchando allá. Así que dice que qué buena memoria para recordar todas las patadas y tarjetas. Tú eres una eminencia, Lema, dice que eres tú. Que tiene muy buena memoria para recordar todas esas cosas.
Sí, me acuerdo perfectamente. Como lo que estaba hablando yo de la invasión de campo de... Vea La Palma.
Sí, pero estás contando todo, pero lo del paraguazo al final lo cuentas.
Yo no he tenido paraguazo.
Que sí, sí. Eso es.
No, el paraguazo no es paraguazo. Sí, es lo siguiente.
Venga.
Es lo siguiente. Está pitando Martín Jiménez, Valdelamuza, Olímpica Valverdeña. Ganó allí 0-3 o 1-3, en fin. Ganó sobrado. Y resulta que yo siempre a los líneas decía, coge la delantera que quieras. Y a mí me tocó la delantera de fuera. ¿Eh? O sea, la delantera de caza. La delantera de caza. Exactamente. Creo que fue la delantera de caza.
Pues dale.
La delantera de caza.
Sigue.
Y entonces, nada más que hacía levantar fuera de juego. Y había uno por detrás con un paraguas en la y me dice, la próxima vez que levante, te meto el paraguas, güey. Vale. Tres fuera de goma seguido. ¡Pum! Arriba. Cuando miré para atrás, ya el del paraguas se había ido. Dame con el paraguas, ¿no? De fuera de juego. Están 3 metros pasados, güey.
No, pero escúchame. Antes de irse, te dio con el paraguas.
A mí no me ha tocado.
Que sí.
Mira, yo creí que no había tenido nunca. Yo creí que, Carlos, que nunca había tenido cofre. Después, repasándolos hasta en casa, pues ha visto uno que te ha dado mejor un guantazo en la oreja, sí. Te han tirado cáscara de pipa al entrar, ¿no? Como fue en un rocío repilado. Unas cáscaras de pipa, una mujer de cáscara de cangrejo. Bueno, pero en Bollullo había un sargento que solamente por el espectador insultante hacía así, se iba para allá, miraba al tío y el tío ya no decía más nada. Me explico, ¿no? Eso era autoridad auténtica. Y entonces en Bollullo rociana. Fíjate, Bollullo rociana, castaña pironga, ¿no? El campo lleno, con gente con paraguas como ustedes y tal. Y a la entrada de vestuario, a ver si quedó 1-1, algo, por ahí. En fin, no tengo yo los actas, no me voy a acordar de tanto esto. Pero cuando hubo cosas es que empatarían 1-1, ¿entiendes? Entonces resulta que al entrar en vestuario, claro, yo creí que sí, me dio un tortazo ahí en la oreja, pequeño, nada, una agresión de... Entonces le dije a la Guardia Civil que le cogiera nombre tal, que le cogieran los datos tal. Me lo dijeron a eso, después lo puse en el anexo y le dije que se habían portado muy bien tal y habían cogido al infractor del río y ya ellos se encargarían de lo que fuera. Pero en Bollullo la autoridad te protegía al máximo. Escuchame, bueno, ahí en otros sitios, ¿no?
Sí, pero...
En dos sitios, pero ha habido algunos sitios que yo me he enterado que no, ¿eh? Porque había incluso Guardia Civil que eran directivos del equipo, ¿sabes? Y entonces...
De lo que nos pasó a nosotros en la isla, ¿no? Lo que nos pasó en Isla Cristiana a nosotros, como te he contado, ¿no? Que había un Guardia Civil, yo creo que era directivo del pueblo también.
Claro, ¿eh? Claro. Por ejemplo, en Nerva, por ejemplo, me explicaban que había un Guardia Civil en aquellos tiempos que era algo directivo del club, entonces... Le metía presión al árbitro, ¿no? En fin, que había que ganar. Yeah. Y eso no puede ser. Hombre. Pero eso es uno determinado, ¿no? Yeah. Pero en general, la fuerza pública siempre...
Sí, hombre, claro. Dijo, por supuesto.
Hombre,
por supuesto.
Mira, vea La Palma que te estaba contando antes. Resulta que el partido iba bien. Y la gente gritando al 5 de La Palma, ¿no? Hay que echarlo. En aquel tiempo ascendió La Palma también a Primera Regional o algo. Ganó 1-3 allí. Entonces hay que expulsarlo y yo mismo decía, dice, hombre, no está jugando fuerte, duro, no, pero bien,
correcto.
Y resulta que había salido una pelota fuera, por lo visto, después ya no lo comentaron, y fue una chiquilla a coger el balón y empujó a la chiquilla o sin querer lo que fuera, y ya por eso la gente, claro, bueno, sí, hubo una invasión de campo, Paco, aquello tardó en desalojarse el campo dos guardias civiles nada más, dos se quitaron el correaje y empezaron a dar borrazo allí y aquello se quedó. Eso es, yo llevaba cuatro partidos de juez de línea y yo decía, yo me retiro de esto del arbitraje, esto es, me he metido aquí para no dejar el fútbol, ¿no?, para seguir en contacto, claro, con el fútbol, y esto no, no es lo mío, esto es lo... Y yo decía después también, pensaba, digo, bueno, pues si más de lo que ha pasado aquí no puede pasar, no puede pasar. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces desalojaron. Anécdota. Portero de la de Herbea, Landero, me lo recuerda muchas veces, que es de San Juan del Puerto. Jugó también celulosa y tal, ¿no? Y resulta que me dice, Lema, ¿te acuerdas cuándo es? Llegamos a Bea y Rodríguez Barrio había de banderines un palo así de gordo y otro con una caña. Y me dio a mí la caña. Claro, dice, por si acaso. La veteranía es un grado, decía. Siempre la guasa que teníamos. A ver, el palo para él. Fíjate si venía lo que vino después. Fíjate. Entonces, cuando se formó la trifurca esa de y todos los jugadores allí liados, en fin, aquello fue una batalla campal. Lo que tú viviste ahí no era nada. Yo creo que ahí no es nada. O sea, el campo era completamente, ¿qué te digo? 200 personas dentro del campo. Algo, y jugadores para acá, jugadores para allá. Entonces, Landero, portero de Herbea.
Y tú con la caña.
Desde aquella. Exacto, yo con la caña, ¿verdad? Aquí viene la anécdota. Aquí viene la anécdota. Entonces viene el Landero corriendo de la otra puerta, que quería pegarle al portero a qué. Me dice, Lema, dame el banderín. Y cuando cogió la caña, dice, ah, venga, ya, me toma. Vio que era una caña y te me la devolvió. Si llega a hacer el palo de barrio, si sí lo coge. Fíjate tú lo que hacer yo allí.
Y tú te has encontrado situaciones así complicadas, aparte de la Cristina. En otros partidos, no. Trifulca, invasión de campo, bueno, agresiones, los árbitros, que en esa época era tan habitual.
No, el partido más complicado fue ese, ¿no? Que nos partieron la puerta de vestuario, que se metieron dentro, pero después... No, lo típico, los porteros, que te escupen, que te pegan pedras, que malo eres, que no vales para nada, que si esto... Pero después, cosas así, y esa fue la única así, sí, que nos pasó.
Yo te digo...
Perdón. A lo que dijiste antes de lo me ha venido ahora de los programas que si ha sido complicado, ha habido programas que no se han podido llevar a cabo, como tú sabes, ¿no? Que se han, nos hemos llevado a lo mejor dos semanas y intentando que hacer el programa y no se ha podido llevar a cabo por ciertos motivos. Y después ha habido programas también que ha costado una barbaridad. Yo me acuerdo el de Recreativo Juvenil, que el de Recreativo Juvenil contactamos por menos con 11 jugadores.
Beque, y vinieron tres solamente.
Y vinieron tres, que al final tuve que venir yo y eso, con Becken de La Palma, con Trigo de Niebla, con Sevilla, Tolerano, con Felipe, con Tolerano, con muchísimo, ¿no? Y después después hubo otro programa también complicado, que fue el Peñarol. El Peñarol hasta último momento, el último día, te llamaron que para realizarlo. Pero yo creo que el programa que más ha costado y el más difícil de realizar, el Olympi. El Olympia ha sido un programa que se ha intentado con muchísimas veces y ya por fin se pudo llevar a cabo, pero ese ha costado bastante trabajo.
Muchísimo.
Gente porque no quieren venir a la radio, gente por motivos de laborales, gente por varios motivos, pero se ha contactado con yo qué sé y ha habido gente por la calle, oye, ¿y el Olympia cuándo? ¿Y el Olympia cuándo? Y yo sé que tú has tenido que decir, es que no encontramos a nadie,
Y mira, aquí tengo yo Olympi, donde iba, como era un equipo superior a los demás, porque era superior.
Él tenía muy buenos jugadores.
Entonces, date cuenta que siempre Alegre era fuerte también.
De La Palma.
Es fuerte Alegre. Y tengo aquí este acta del año 28 de septiembre del 86.
Escrito
aquí a hubo, aquí hubo cosas entre los padres también, en fin.
Escúchame, a
todo esto. Estos son amonestados y expulsados.
Sí, pero escrito a máquina.
Sí, alguien llevaba la máquina y. Alguien hubo allí con máquina y mira, no me acuerdo yo si yo en aquel tiempo me llevaba una máquina, pero yo siempre lo hacía a mano.
A mano, por eso me ha dañado.
Sí.
Eso me ha dañado.
Sí. Pero.
¿Qué pasó en el partido?
Entonces tuve que hacer un anejo también, porque hubo invasión de padres y de tal fin. Entonces, aquí tuve 4 expulsados. Después amonestado hubo también un par de ellos, 3. No, del siempre de. Sí. Del Olimpia hubo un par de ellos, y 3 o 4 también del. O sea que hubo por lo menos 6 o 7 tarjetas amarillas y 4 rojas. Pero ya una vez entrando en vestuario también. Pero aquí tengo un anejo. Dice: una vez finalizado el encuentro, los espectadores invadieron el terreno de juego en un número aproximado de 30 o 40, insultándose entre sí. Esos eran los padres y demás. Sí, y hasta hubo alguna que otra agresión entre ellos, por lo que recurrí a la fuerza pública para que pusiera un poco de orden, cosa esta que lograron en un instante y se calmó la cosa, sin llegar a males mayores. ¿Entiendes? Ahí.
Entonces, en el partido que ha expulsado
Sánchez era el entrenador, pero, de Pepe Sánchez, siempre ha llevado la opción. Sí, para, sí, ese hombre trabajaba por el equipo.
Sí, sí, claro. O sea, en el partido donde ha expulsado a más jugadores, ¿te lo recuerdas?
Donde yo he echado más jugadores han sido en
un partido
No sé si era ya preferente o primer regional, total, era igual, ¿no? Era preferente. Espera Arco, en Cádiz. 7 amarillas, 5 rojas.
Nada más.
0-2 a favor del Arco. Son dos pueblos que están en la misma carretera de Cádiz y me cogieron en hombro. Eso no lo tiene nadie en el mundo. Ni yo mismo me lo creo. Tú eso me lo explicas a mí, Carlos, y digo, eso es mentira. Con 7 amarillas y 5 rojas.
¿Visitantes todas?
0-2 ganó el visitante.
O sea, no, pero las 5 rojas de jugadores visitantes.
2 de casa y 3 de fuera.
Ah, vaya.
Entiende que yo no era yo el que lo hacía, la pagaba. Y se puso el partido tan caliente, pero estaba tan cerca de la jugada que me salía fuera del campo y cogía el balón y se lo daba al jugador para que sacara. Y decía la gente: esto nunca lo hemos visto aquí. Digo, ni lo voy a ver más. Y entonces, no sé, bueno, los dos lineeses quedaron asombrados, ¿no? Después, ¿cómo quedó el partido? ¿Cómo lo que hemos tenido aquí? Nosotros, con nosotros nada, ¿no? Era entre ellos. Más el equipo de espera. Al siguiente partido, a 2 partidos después, descendió. Estaba abajo del todo. El espera estaba arriba, el cuarto por la cola. Esos partidos, claro, yo no sé si me tocaban a mí por algo. La cuestión es que siempre los partidos caca te lo dan a lo mejor, no sé. A todo el mundo le tocará partidos malos. Pero esos eran siempre el cuarto de arriba con el tercero de abajo.
Complicado.
¿Eh? Como un Villa, el Torre Blanca ese.
¿Cuántas veces te han pinchado el coche y te han roto los cristales y todo eso?
Nunca. Mira, en Bea.
Compañero.
Sí.
Te voy a contar.
En Bea, al difunto Muñoz Arena, le pincharon 3 ruedas. Tuvo que ponerle él la de repuesto y 2 compañeros que venían de mitad de la sierra, darle otras 2 ruedas para que se pudiera venir a casa. ¿Eh? Había una anécdota muy guapa de así en plan de guasa, ¿no? El difunto Feria decía: ¿te acuerdas, Manuel? De Bea, que te viniste en un carro de paja metido. La gente buscándote.
Y escondido.
En fin, en plan escondido. Broma, ¿no? Fíjate cómo era aquel tiempo Bea, ¿eh? Era bueno. Entonces, yo fui de banda con Iglesias Carretero en aquella invasión de Gastón. Pues que querían hacer una prueba de alcohol, nada, eso era toda mentira, sino que la gente son los que invadieron el campo y él estaba evitando correctamente. Y resulta.
Una prueba pero que le intentaron hacer, pero ¿quién?
No, que querían hacer hasta una prueba de alcohol incluso, por si.
A Iglesias Carretero.
Y el partido, no sé, cosas que se sacaban la gente, eso era, fíjate los tiempos como eran. Entonces, resulta que Muñoz Arena, creo que ganó el Bea 3-1 y le pincharon las 3 ruedas. Fíjate cómo era la cosa. Bueno, pues digo yo, o yo soy, o tengo suerte, o soy una persona especial, o qué pasa aquí. Porque el único partido que yo pité en el campo aquel antiguo era Bea 2, Cortegana 4. A mí no me pincharon ninguna rueda. He tenido suerte. He pitado bien, el otro también pitaría bien, ¿no? Digo yo. O sea, ganando, te pinchan 3 ruedas. y yo perdiendo el equipo de casa no me pasa nada. Yo ya digo, o tengo un ángel de la guarda o algo, ¿no? Totalmente. Porque el otro habrá pitado igual que yo. Más ha ganado el equipo de CAFA. Ha ganado el equipo de CAFA, creo, que ganó. Uh-huh. Y le pincharon las tres ruedas. Fíjate cómo eran los tiempos estos, Carlos.
Agresiones a compañeros, eso se ha vivido.
Agresiones al difunto Márquez López. Le partieron la ternilla, la nariz. Le dieron un cabezazo en Lucena. Le tuvieron que operar dos veces de nariz. Entonces, yo no he tenido agresión, pero fíjate por dónde va la cosa. Resulta que pito la orden Río Tinto. Ganó la orden 2-1. Y en una determinada jugada, en el centro del campo, entonces, la semana anterior era cuando había habido la agresión a octava, o dos semanas antes, pero estaba propuesta una huelga si había agresiones a árbitros, porque esa agresión fuera de lo común, fue gravísima. Le tuvieron que operar dos veces la nariz y tal. Bien. Entonces me toca a mí en la orden Río Tinto. Y en una jugada en el centro del campo, pito una falta a un jugador, un tal Pastor. Le llamaban Pastor, pero no era de apellido Pastor, pero total. Y resulta que me levanta las manos y dice, ¿qué pitas? Entonces hago así, pum, lo amonesto, amarilla. Y en ese momento dice el tío, me cago en Dios. Roja directa. Y dice esta frase. O sea, no que él no me agredió a mí, sino que yo metí el fallo de irme hacia él. Yo me fui a él por el coraje que me dio en la frase que dijo. Os debían de matar a todos. Teníamos estos frescos los de Marco. Y me fui derecho para él, ¿no? Con la roja. Y claro, al irme para allá, se creía él que yo a lo mejor lo iba a agredir. Es que me fui para él. Yo recuerdo perfectamente. Me fui para él, ¿no? Y digo, ¿qué fue, no? Y entonces hizo cinco en la cabeza y me dio aquí. Pero esto yo creo que la nariz mía es de goma. Tú. Date cuenta, Paco. Le puse en astata, le echaron 26 partidos. Mi forma de ser, como soy yo, en el arbitraje y en todo. Porque tú, para ser buen árbitro, tienes que ser buena persona y resto, ¿eh? No represalia con nadie. No. Las lleva perdidas, claro. Todas. Entonces, fíjate tú la casualidad. Le echaron 26 partidos. Y a la otra temporada ya, pito San Bartolomé 0, Río Tinto 1.
Y te lo contaste otra vez.
Sin tarjetas. Es difícil. Los partidos de 0-1 sin tarjeta, tú. Tiene que. La gente decía, ¿qué bien está usted? No. Digo, bien habéis estado ustedes. Le decía yo a los jugadores. Cuando ustedes estáis bien, estoy yo bien, ¿no? Bueno, yo no explico que, por ejemplo, en un partido, árbitro mal. Vino el resultado. 8-1 a favor de CAFA. Tú conoces a uno como puede estar pita mal. Dímeme. Uh-huh. Con un 0-3, un 0-2, un 2-1, 1-2, ¿no? ¿Eh? Entonces cojo Río Tinto, San Bartolomé y Río Tinto 0-1 sin tarjeta, y antes de empezar el partido estoy haciendo el acta y le digo al delegado, y el chaval aquel que expulsaron en Huelva, ¿no?, cuando yo os arbitré, pues precisamente viene hoy en banquillo, está en el banquillo
a buscarte a ti.
Y le digo esto, Carlos, esto es muy serio. Y le digo, bueno, pues dile que aquello pasó. Porque no se vaya a creer, chaval, ¿entiendes lo que digo? No, y había muchos árbitros que decían, a este lo voy a coger ya otra vez, o si me había pegado a mí, me lo voy a coger y lo voy a... No, eso no es así, amigo. La justicia por tu mano te la puede tomar. Entonces, me trajeron al chaval al vestuario. Le di la mano y le digo, a jugar y no te preocupes de nada, ¿eh? Aquello pasó. Y entonces le inconqué un poquito, yo creo que lo cambiaron en el segundo tiempo y tal, ¿no? Le di ánimo y tal, y el partido, fíjate, bordado, 0-1, sin tarjeta, y para mí, una satisfacción de haber hecho con el chaval ese. Hombre, es que le echaron 26 partidos.
26
¿eh?
Nada más.
Solamente por hacerme así, que fui yo el causante de. Claro, porque yo lo mareé. Si él se viene para mí, sí, pero si él no vino, fui yo hacia él. Fíjate cómo estaría yo.
Bueno, y pues.
Otra cosa por comentarte algo. Es que yo creía, digo. Yo veía que le pegaban a los árbitros para arriba y abajo. Y digo yo, cuando me agrede por ahí, me pega algo, igual me retiro. ¿Qué va, tío?
No hay forma
aquello,
de
No. Aquello me dio una fuerza, Paco, algo fuera de lo común. Yo creía que yo iba a coger miedo. Nada.
Además,
y además no he tenido agresiones. Un tortacillo a la entrada que te tiren unas cosas. Eso no es. Agresión es cuando yo lo he visto que le han dado bien, ¿no? Uh-huh. Como fue el difunto Quintanilla en un partido que estaba yo, Celulosa 1, Moguer 5. Moguer tenía un pedazo de equipo. Y Quintanilla, el difunto Quintanilla, se llevaba todas las palizas del mundo. Pero claro, yo cuando lo veo pitar, digo, hombre, si es que pita la falta al revés. Es que pitaba. Es que era machoso, ¿no? Y entonces Modesto, el difunto Modesto Gitano, echó a Juan y Cruz, ¿te acuerdas? Juan y Cruz fue entrenador de conmigo del Vitoria, y a Modesto, el difunto Modesto, que es gitano, era Modesto, se pelearon los dos y lo echaron los dos. Entonces, cuando echa a Gitano, el Gitano se va para él, el Modesto, y le puso la cara así por delante para que le diera. Y después yo ya me informé un poquito y digo, este hombre, como en vez de, ¿no?, eludir la... No, decía que quería, fíjate cómo es la cosa, que le hiciera sangre para poder denunciarlo en comisaría en aquellos tiempos. Tú, lo cabezota y lo cosa que era, ¿no? Un día pito un partido en el Colombino, y resulta que venía al otro día en la página de Huelva Información, venía el árbitro y de cabeza un bloque de hormigón armado. Fíjate, esto estaba. Pero vamos, eso bueno. Hay más de semejanza de. Es que a mí me arbitró ese partido, digo yo. Pito, era muy valiente, ¿no? Era muy valiente. Pero eran otros tiempos también, ¿no?
Bueno, pues.
Y había quien pitaba bien y quien no pitaba tan bien.
Nos vamos.
Ya está. Colorín colorado.
Con el tiempo, ¿no?
Ya está.
Entonces me habrá
faltado el tiempo, ¿no? Hombre, ya, ya.
Ha faltado el tiempo. Ha faltado
el tiempo. Sí, hombre. Bueno, pues nada, bueno, pues como hemos dicho, ya es el penúltimo programa.
El último. Y Paco también tiene una memoria algo de lo común.
Ya el próximo miércoles terminamos, como hemos dicho, va a ser el especial este para el torneo. Y nada, pues os vuelvo a agradecer todo el compromiso de este año. Por supuesto que nos seguiremos viendo en el 2025.
Así yo creo que
muchas gracias a ambos.
Conmigo sabes que puedes contar en cualquier momento, Carlos.
Igualmente.
Os lo agradezco muchísimo. Así que muchas gracias a los dos, muchas gracias a nuestros oyentes y hasta la próxima semana.
Sí. Venga. Estupendo. Y feliz Navidad, ¿no? Que lo pasen bien.
Muchas gracias.